Le damos la bienvenida a nuestro programa aquí en Palabra Sindical a la secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, Dina Sánchez. Dina, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te da la bienvenida aquí a M1010. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por el espacio.
Gracias a vos por atendernos, Dina. En las últimas horas y en los últimos días venimos asistiendo a expresiones que están representadas por un sentido común y que no se condicen con lo que realmente pasa en los territorios y con lo que realmente es el significado esencial de la economía popular. Recién, antes de comunicarme con vos, hablaba de lo importante que sería darle empoderamiento de verdad, concreto, a dicha economía para poder sostener en parte el mercado interno. ¿Qué opinión te merece lo que está ocurriendo y estas apreciaciones que se representan en estereotipos que no se condicen con lo que pasa en el territorio?
Sí, me parece muy muy importante ahí lo que planteas, porque me parece que estamos viviendo un contexto bastante complejo, una situación social y económica de Argentina que no ocurría hace muchos años, ¿no? Y que inclusive en esos años los movimientos populares, por supuesto, no somos los mismos de hace, no sé, más de 20 años, por ponerte, no sé, lo que pasó en el 2002, ¿no? La explosión, inclusive, donde fueron asesinados Darío Maxi, donde inclusive este domingo se cumplen 20 años justamente, y creo que eso también marca un antes y un después. ¿Cuán importante es lo que vos planteás? Porque en vez de estar, no sé, últimamente todos y todas sabemos, ¿no?, esta estigmatización, este ataque constante sobre las organizaciones, cómo nos organizamos en nuestros trabajos, siempre poniendo por arriba el tema planes y no trabajo, no reconocer que la economía popular de verdad viene dando respuestas a muchas familias, a muchas personas, a muchos varones, pero fundamentalmente a muchas mujeres que el sistema capitalista sigue también profundizando en la exclusión, ¿no? Y sin embargo, solamente recibimos palos en vez de pensar que la economía popular es aliada o viene a ser aliada, viene a proponer también ser parte de la solución y no el problema, ¿no? Porque está la economía privada, está la economía pública, pero también existe un emergente que ahora tiene un poder en el buen sentido de poder transformar una Argentina donde también tenga presente que hay otra economía. Yo creo que en el mundo, en realidad, pero particularmente me centro en la Argentina. ¿Por qué? Porque en su momento se pensó que los movimientos sociales o los mal llamados planes iban a ser algo transitorio, la economía popular iba a ser algo transitorio, que era una salida por una crisis. Y eso no fue así, no lo digo yo, lo dicen los índices, sin ir muy lejos, para no irnos hasta 2 años atrás, que la pandemia deja al descubierto. Vayamos a la cifra nada más de hace poco, que fue el IP4, bono, no sé, como le quieran llamar, sí, ¿no? Me parece que eso deja reflejado. ¿Y sabes qué deja reflejado? Que está la economía popular presente. Está la economía popular porque yo creo que esas 8 millones de personas que se han inscrito son personas que trabajan. Sí, no tienen un empleo formal, no trabajan bajo relación de dependencia, no tienen derechos laborales, pero que trabajan, trabajan, y nadie vive de un mal llamado plan, que su nombre es salario social complementario, que es un ingreso salarial por el que complementa las tareas que ya hacemos nosotros. O sea, es un ingreso salarial complementario por las tareas que ya realizamos, pero nosotras no vivimos con 19.000 pesos, claro. Nosotras trabajamos en unidades productivas. A ver, Gustavo, nosotras, muchas de nosotras, cumplimos un horario, después nos vamos inclusive a hacer más changas, porque nadie, yo creo que ni siquiera hoy, quien tiene un trabajo con convenio colectivo, puede garantizar ni siquiera la comida muchas veces en su casa. Y te lo digo con fundamento, porque hoy en los comedores sigue llegando gente que tiene trabajo a dejar su tupper para retirar comida, porque eso pasó en la pandemia. Y esto es, entre comillas, muy ya, aunque ahora se ve más la normalidad, hay gente que todavía hoy no puede garantizar todos los días las, no sé, desayuno, almuerzo y cena en su casa.
En eso también te acompañan los datos de la realidad, porque a través del informe que presentó ayer el INDEC se demuestra que en el ámbito tradicional de la empleabilidad, la informalidad está rozando casi el 36%. Digo esto porque comúnmente se suele establecer un parámetro entre la economía popular, los mal llamados planes y la informalidad laboral. Bueno, ahí hay un hecho cultural también que hay que romper, ¿no? Porque la economía popular es trabajo. Y como decías vos, los planes sociales son salarios complementarios en función a las tareas y a las contraprestaciones que algunos compañeros y compañeras realizan en los territorios, porque nadie cobra eso sin trabajar, además.
Claramente, eso que decís también es muy importante. Tenemos que culturalmente sacarnos de, o sea, tenemos algo muy muy adentro de nosotros como sociedad, que pensar que trabajar solamente es cuando yo trabajo en una empresa, que en el sector privado, sea en el sector público, eso es trabajo. Oye, y ¿sabes qué? Acá sin ir muy lejos, pero esto a veces, ¿sabes qué? Yo creo que también que mucha gente que comenta o dice es porque son gente que no vive una realidad, porque yo, por ejemplo, vivo en Almirante Brown. Yo me tomo el tren todos los días. ¿Sabes cómo creció la venta ambulante? Mujeres vendiendo pañuelitos, guantes, vinchitas, canchitos, a veces con los pibes a cuestas. Esas mujeres están trabajando. Eso es trabajo. Uh-huh. Eso es economía popular. Puede ser una economía popular que no está organizada dentro de una organización, está bien, pero es trabajo. ¿Entendés? Entonces yo no puedo, como hoy, en un 2022, no nos podemos mentalizar. Porque ¿sabes qué también tiene esto? Que la misma cultura nos hace vivir de sueños y no de realidades, porque muchos dicen, bueno, pero mira, Dina, tenemos que luchar para volver a la Argentina de pleno empleo. Está bien, yo también venía a preguntarme si yo no quiero tener un ingreso mucho mejor, pero ¿sabes qué? Esto es vivir de sueño, de utopía. A esta altura es una utopía ya. Yo dudo, porque lo único que escuché hace unos meses de un político es decir, vamos a crear 2 millones de puestos de trabajo en el sector privado de acá 10 años. Cuando hoy tenemos más de 18 millones de personas bajo la línea de la pobreza, 8,2 bajo la línea de indigencia, te estoy hablando de indigencia. Entonces, tenemos, en vez de estar pensando en discutir 1.300.000 salario social, los mal llamados planes, ¿por qué mejor no discutimos, che, qué hacemos con estas personas, con estas 8 millones de personas que se anotaron ahora último en el bono? ¿Qué hacemos? ¿Por qué mejor no fortalecer, no dar una mano para que esta gente, por lo menos, no caiga en la indigencia? ¿Por qué no apostar a un salario básico universal? Y ¿sabes qué? Vamos a terminar también, Gustavo, con el tema intermediarios. No, pero las organizaciones sociales le sacan plata, dale. Primero que no trabajamos, después que le sacamos plata. Pará, paren un poco, ¿viste? Vengan a conocernos. Nadie le saca plata a nadie, la verdad que eso lo repudiamos totalmente. Ahora, ¿por qué me estás discutiendo eso? Discutamos lo otro, discutamos la vida de los Brown, que se caga de risa y dice que remarca precios.
Exactamente. Ahora, también hay una concepción un tanto inocente, ¿no? Cuando son cuando suceden esas expresiones. Ayer te veía en la televisión y veía como de alguna manera, y esto me hago cargo yo de lo que digo, te faltaban el respeto. ¿Por qué te faltaban el respeto? Primero, porque no sabían que la UTEP es una organización sindical. Segundo, porque es un concepto un tanto inocente. No es inocente en el término político, pero sí inocente en el término ideológico, podríamos decirlo, de creer que las organizaciones populares o las organizaciones sindicales tienen que ser pobres. En realidad, cuando vos tenés organizaciones populares y organizaciones sindicales fuertes, podés tener un trabajo de acción social que no cumple el Estado. Entonces, hay que desterrar también esa idea permanente de que las organizaciones tienen que ser pobres y tienen que ser débiles y los sindicatos no tienen que recaudar o no se tienen que juntar. Esa es una idea liberal que se ha utilizado para desprestigiar la imagen de las organizaciones libres del pueblo, pero que no se condice con la realidad, porque si tenemos un sindicato pobre no puede dar servicio turístico, si tenemos organizaciones populares empobrecidas no pueden montar comedores populares que le dan de comer a miles de pibes cuando el Estado no está presente. Digo, eso también es una especie especie de violencia simbólica que se ejerce permanentemente sobre los sectores populares.
Totalmente, por eso te digo yo que yo creo que acá el problema es quiénes son. Por otro lado, yo digo, ladran mucho y yo me decía porque estamos haciendo bien las cosas. ¿Sabes qué? Yo creo que asusta que los sectores populares tengan, no digo un poder, ese poder negativo, ese poder que quieren usarlo para hacer cosas malas o para beneficiarse individualmente, sino que hoy no somos justamente los movimientos populares de hace 20 años. Hoy nosotros sí podemos dar discusiones, sentándonos en un canal de televisión, sentándonos con el gobierno que sea, con el gobierno de turno que sea, nos podemos sentar, podemos discutir. Hoy estamos, inclusive nuestro sector está representado dentro de las instituciones, y eso asusta, molesta que los sectores populares lleguen a ocupar un lugar en las instituciones, por ejemplo, que también pasa. Hoy que Natalia Saracho sea una cartón, sea una compañera cartonera y sea diputada nacional, molesta, incomoda. Entonces, claramente les asusta porque se dieron cuenta que los pobres, que porque nos tratan de ignorantes, creen que no pensamos, que no sabemos hablar, que no saben que hoy nosotras fundamentalmente tenemos voz, que nosotras ahora nos plantamos, discutimos y decimos que estos son mis derechos, y hay un Estado, y el Estado tiene que ser presente para todos y para todas de manera igualitaria. ¿Y sabes por qué? Yo digo que tanto critican los planes cuando los planes son consecuencia de los mal, de las malas políticas de los distintos gobiernos. Uh-huh. Entonces, ¿por qué no se hacen cargo de eso en vez de estar echándonos la culpa de todo? Al contrario, nosotros somos un sector que en estos años de pandemia el sector privado se rascó la panza, sí, y el sector de la economía popular le estuvo poniendo lomo, inclusive la vida misma, porque yo tengo un montón de compañeras que hoy no están porque sostuvieron los trabajos de cuidado en sus barrios, ¿entendés? Y eso no lo ven, solamente ven la parte que ellos nos quieren llevar, quieren desviar la discusión. A mí me gustaría discutir más, ¿sabes qué? De los vivos que hoy nos tienen endeudados, de los vivos que se las llevan en pala y se las siguen llevando, y que se las llevaron inclusive en los dos años de pandemia. Eso yo quisiera discutir. ¿Quién se lleva la tajada más grande de la torta? Eso quiero discutir ahora yo.
Hablábamos con el gringo Castro en la semana, en otro de los espacios que tenemos también radiales, y le dábamos significado a la importancia que tiene el hecho, insisto, sobre la posibilidad de lo que se conoce a través de la experiencia, ¿no? Porque en realidad suena un poco soberbio que algunos dirigentes políticos le quieran decir a los pobres cómo es la crisis, porque la viven, la padecen, la padecemos nosotros como laburantes todos los días. A nosotros también nos cuesta llegar a fin de mes o sostener nuestros propios emprendimientos comunicacionales. Entonces ese diagnóstico ya lo tenemos, no hace falta que nos sigan diciendo qué es lo que pasa. Lo que necesitamos o lo que se necesita son las respuestas. Bueno, se va a crear laburo genuino. ¿Cómo se va a crear laburo genuino? ¿De qué parte? Pero además, algo que también decías anoche vos, y que me parece importante darle trascendencia, es trabajo hay, lo que no hay es empleabilidad. Ahora, ¿qué tipo de empleabilidad se va a crear? Porque es fácil decir, vamos a generar 10 millones de puestos de trabajo. Perfecto, buenísimo, lo aplaudimos, nadie puede estar en contra de eso. Ahora, ¿cómo? Porque tenemos un alto proceso de informalidad, no tenemos mercado interno, se está produciendo para exportar. Entonces, ¿qué tipo de trabajo se va a generar? ¿Con qué tipo de condiciones?
Exactamente. Pero aparte también, Gustavo, ahí yo te doy un agregado. Nosotros, en la economía popular, en su gran mayoría somos mujeres. Cuando nosotros decimos, hablamos de la feminización de la pobreza, es tal cual. ¿Sabés por qué somos mujeres? Porque en la economía popular nosotras nos organizamos de manera distinta. Por ejemplo, una mujer con pibes de 0 a 3 años no puede encontrar trabajo así nada más. ¿Sabes por qué? Porque esa mujer tiene que pensar dónde dejo al pibe, claro, si tengo que comprar los trabajos de cuidado en el mercado. O sea, es todo mucho piripití, ¿viste? ¿O cierto? Ahora, hay procesos, justamente lo que vos mencionás. Listo, hay un diagnóstico, hay una planificación y hay una acción. Listo, en esos procesos tenemos que estar. Tienen que estar ustedes, tenemos que estar nosotros, porque si no, pasa esto. Redactan políticas, sí, que puede ser de muy buena leche, pero está alejada de la realidad. Uh-huh. Yo te pongo un ejemplo así nada más. el programa Acompañar, un programa que dura 6 meses, que son para mujeres en situaciones de violencia, víctimas de violencia. Decime vos si una violencia dura 6 meses. A ver, o sea, viste cuando vos decís, no, es un programa bien como cualquiera, pero no es un programa para situaciones específicas de violencia, no es así. Ahora, la tarjeta alimentar, me acuerdo cuando salió la tarjeta alimentar, que bienvenido sea para las mujeres que tienen pibes y que, bien. Por otro lado, esa plata va a los mismos bolsillos. Por otro lado, ¿sabes qué nos decían nosotros? Bueno, pero estamos inyectando plata acá, la gente ya no va más a los comedores. Yo lo miro, viste, y digo, yo, Gustavo, no tengo pibes chicos, y voy todos los días a comer a un comedor, porque no me da la vida para bancar la comida en mi casa todos los días. Ahora vos ponete en el lugar de una mujer, jefa de hogar, con 2 o 3 pibes. ¿Entendés? Uh-huh. Entonces digo, dale, o sea, son tan ilusos, vengan al comedor. Entonces, a la hora que servimos la comida, cuando repartimos el tupper para personas que todavía no pueden venir por situaciones de salud o lo que fuese, ¿por qué no vienen? Y se dan cuenta que eso que ustedes dicen es una política, perdón, bastante pedorra, que es parche para hoy, hambre para mañana, le sigue llenando los bolsillos a los Brown, ¿entendés? Entonces, por eso, que diagnóstico, planificación y acción, tenemos que estar los protagonistas. Tenemos que estar aportando ahí, pero no, ¿viste? Como somos los negritos, no podemos. Creen que nuestro cerebro no nos da para sentarnos en una mesa a aportar tanto en el diagnóstico como en la planificación y en la acción. Entonces, la van a seguir pifiando si siguen llevando adelante las mismas recetas. Por eso las recetas son eso, los pobres que existen en la Argentina. En la Argentina hoy, comer es un privilegio, no un derecho. Hace poquito, mientras que se reía Brown, enterraban a una niña huichi en Chaco por malnutrición, y no es la primera niña, entonces sigan con la misma receta, vamos a seguir con los mismos resultados.
Y hay que señalar algo, ya con esto cerramos, Dina, que los movimientos populares, las organizaciones sindicales de distintos extractos fueron los que estuvieron en la calle resistiendo a las políticas neoliberales durante los 4 años de macrismo, y que no hubo organizaciones que transaron, sino que fueron establecer negociaciones para sacar situaciones de beneficio para su gente. Digo, porque si no, no se puede negociar nada y no se puede hablar con nadie, y eso también está mal encarado. Porque cuando uno negocia, no tranza. Hay que saber diferenciar las palabras.
Exactamente.
Digo, porque si no se confunde todo, ¿no?
Una cosa es, ¿sabes qué es? Estratégico, las negociaciones tienen que ser estratégicas. Ahora, está también el vivo, que pasa mucho, pero nada, lo que tal cual vos lo decís, ¿viste? O sea, vos ustedes se sentaron a negociar, no, pará. Yo tengo claro mi rol, y yo sigo siendo la misma, no sé, compañera, no solo de un barrio popular, sino de un sector que sigo representándolo. Mirá que yo a la economía popular llego con 2 pibes menores de edad. Hoy mis hijos son grandes, tranquilamente diría, bueno, hasta acá, yo me voy. Uh-huh. Y sin embargo no es, porque es el proyecto de vida, es la convicción que yo tengo. Bien, eso significa, che, yo me voy a sentar a transar con alguien. Yo, al menos Dina Sánchez siempre lo ha dicho en todos los espacios. Yo firmé una personería y firmé una secretaría con mi sector. Mis compromisos son con mis compañeros, fundamentalmente con mis compañeras. Yo no me casé con nadie. Ahora, si yo me tengo que sentar, no solo a defenderlos, sino a decir, che, bueno, esto mínimo les va a servir a mis compañeros y mis compañeras, más vale que yo voy a estar ahí. Eso no significa que yo te voy a firmar un cheque en blanco. Eso no significa eso. Entonces, hay que saber utilizar las palabras, porque si no es esto. Por eso te digo, a nosotros es como que, viste, ya estamos bañados con aceite ya, porque nos ponen todos los adjetivos, calificativos, todos malos. Son muy pocos los que hoy asumen, pero yo creo que también pasa eso. Han habido, pues, que cuando nos vienen a conocer, hace poquito tuvimos una enorme experiencia con las zapatillas y borcegos que estamos haciendo en Lomas. Uh-huh. Se quedaron, viste, como diciendo, wow, mirá lo que hay, sí, esto es la economía popular.
Claro.
Esto es lo que hacemos, uh-huh. O sea, No somos más organizaciones que creen, las organizaciones son los comedores. No solamente somos los comedores, que hoy, ojo, que en la pandemia y aún hoy, los comedores y los merenderos jugaron un rol fundamental y esencial, Entonces, claro. No nos sigan acotando, no nos sigan, viste, como achicarnos, acotarnos a lo que ellos quieren.
Dina, como siempre, es un gustazo poder dialogar con vos. No fueron tantas preguntas en el día de hoy, era más bien compartir un intercambio de apreciación, porque eso también se construye y se hace periodismo. Así que intentábamos hacerlo de esa manera. Te agradecemos mucho.
Muchas gracias a ustedes, Gustavo, por el espacio. Así que un abrazo y que terminen bien su día.
Igualmente, buen fin de semana. Abrazo grande. Así pasó por nuestro programa la secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, Dina Sánchez.
Nos acompañan en Palabra Sindical, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval, Sindicato de Obreros Curtidores, Sindicato del Personal Jerárquico, Técnico y Profesional del Correo Oficial y Radio Nacional Buenos Aires, Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales, Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos. Relats Argentina, pensamiento popular para el modelo nacional. www.relatsargentina.com. Asociación de Empleados de la Marina Mercante. Estudio Martínez Chas, Derecho Sindical y Relaciones Laborales. Teléfono 11-66-30-9300. Sindicato de Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina. Ediciones ICUS, libros para leer, sentir y actuar situados. 30 años difundiendo la cultura popular de la patria grande. www.sicus.org.ar